migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon migdia de nou. Seguim aquí a migdia COPE Catalunya i Andorra. Soc la Mar Puerto. I aquesta darrera hora de programa volem parlar, atenció, del boom dels fàrmacs per a prima que estan generant un mercat ple d'estafes i riscos per la salut. L'auge de medicaments injectables, com per exemple l'Ozempic o el Mounjaro, per controlar el pes, ha despertat grans expectatives entre persones amb obesitat o sobrepès, però també ha generat un ambient de vulnerabilitat i desesperació que ha estat aprofitat per estafadors. Segons ha denunciat l'Associació Nacional de Pacients de Suport per a Tractaments d'Obesitat, ANAT, més de 200 persones haurien estat víctimes d'enganys vinculats al subministrament d'aquests fàrmacs, molts dels quals no estan finançats per la sanitat pública i poden arribar a costar fins a 406 euros al mes. El Mounjaro, per exemple, és un dels últims medicaments aprovats a Espanya, tant pels tractaments de la diabetis com també per la pèrdua de pes en persones amb obesitat, i s'ha convertit en un producte molt codiciat per la seva major eficàcia respecte als anteriors, però la seva escassetat i el seu preu han provocat que alguns pacients busquin alternatives en farmàcies de Gibraltar, on es ven per uns 234 euros. Aquest circuit paral·lel ha estat explotat per falsos intermediaris que, aprofitant-se de la confiança d'aquests pacients dins de grups de WhatsApp, per exemple, doncs cobren per reserves i enviaments que mai arriben. A més, Anato també denuncia la compra col·lectiva de substàncies no autoritzades provinents de la Xina, destinades només a la recerca i que estan adquirides per unes 220 persones a través d'un altre grup de missatgeria. El perfil de les víctimes és majoritàriament el de dones de més de 50 anys, especialment del sud d'Espanya, i els experts adverteixen que, tot i la seva eficàcia, aquests medicaments no són miraculosos i han de complementar-se amb canvis realment profunds d'hàbits alimentaris i d'estil de vida. Actualment, l'únic tractament contra l'obesitat finançat per la sanitat pública a Espanya és la cirurgia bariàtrica, però darrere de tot això, com dèiem, s'amaga el desig de perdre pes que pot arribar a comportar molts riscos inesperats per la salut. Com dèiem, l'auge aquest dels nous fàrmacs per aprimar-se ha obert la porta a un mercat perillós, a un mercat d'estafes molt fosc al seu darrere i de productes que posen en risc la vida dels pacients. El nostre company Ricard Álvarez està aquí escoltant-nos en detall perquè té més informació sobre el tema, oi, Ricard?
Mar Puerto, què tal? Bon dia.
Com estàs? Explica'ns una mica.
Mira, clar, jo crec que tot aquest tema és un reflexe de com estem avui en dia a la societat. Eh? Sí. Primer que és veritat que vivim en una societat tremendament informada, o que tenim molt accés a molta informació, després si estem ben informats o no, és una altra història. I el tema de l'obesitat, per mi, té un greu problema de fons dels darrers anys en quant a informació. És a dir, jo almenys, quan anava a l'escola, si tenies una companya o un company doncs, passat de pes, sempre et pensaves que és que menjava malament. I en molts dels casos, doncs, l'origen és aquest, però l'obesitat, com bé recorden molts professionals, és una malaltia. I és una malaltia que pot esdevindre greu no per l'obesitat en si, sinó perquè tot el que acaba fent-li al cos i acaba repercutint. I clar, arriba un punt que, com sempre diem, perquè això ens hi hem trobat, jo el primer, doncs ara a l'abril-maig, doncs et comences a mirar al mirall i dius, escolta, ara de cara a l'estiu, que t'has de traure més roba, t'has de posar el banyador, doncs anem a traure uns quilets. I clar, vols fer ràpid el que portes anys acumulant, és a dir, portes 10 anys guanyant pes i te'ls vols traure en 2 mesos. Això no funciona, Mar, ja t'ho dic.
No
funciona de cap de les maneres. I què passa? Que ens, bueno, jo crec que la gent ens ofusquem i què fem? Buscar la solució fàcil.
Comença la desesperació, no?
Clar, i a més la solució fàcil. Busquem el botó i qui diu el botó, l'equivalent amb tema de medicina és la pastilla. Escolta, vull la pastilla aquesta que em solucioni els problemes. I no existeix. I davant d'aquesta desesperació, perquè entenc que hi ha persones que arriben a la desesperació, d'on sorgeix tot aquest mercat de gent oportunista que no tenen en compte res de la salut ni el benestar de, de les persones, i sorgeixen doncs tota aquesta contraband o venda il·legal de medicaments que, escolta, en alguns casos amb algú li pot funcionar bé o mitjanament bé, però en la majoria dels casos acaba funcionant fatal i no és que siguin regalats precisament. Per tant, jo crec que tenim aquest problema. Hem de ser conscients de que si jo he tardat 10 anys a guanyar pes, pues, escolta, com a mínim vaig a estar-ne 5 anys perdent-ne. Ja ho sé que és molt pesat el que diré i t'ho diuen tots els professionals, però al final, vida sana, menja just el que necessitis, el més sa possible, fes exercici, mou-te, doncs és la solució definitiva, que no és màgica, sinó que acaba funcionant a llarg plaç, evidentment, a llarg plaç.
Exacte.
Però ull amb el tema dels medicaments que provenen doncs de no sabem on, perquè ens poden fer l'efecte contrari o espatllar-los d'una altra manera.
Acabar molt pitjor. I sí, sobretot si no estan receptats per metges, per professionals. Gràcies, Ricard.
Molt bé, fins ara.
I d'això, precisament per parlar amb un expert sobre el tema, tenim amb nosaltres a la Inca Minyambres, que és doctora i responsable d'obesitat de l'Hospital de Sant Pau, qui ens parlarà d'això, d'aquesta importància de receptar-ho un professional. Inca, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, últimament, no, amb els últims mesos, doncs aquest tema s'ha tornat un tema recurrent, no, i de polèmica. Primer per l'ús d'aquests fàrmacs per aprimar-se, no, i després per les estafes que està envoltant tot aquest món, oi?
Sí.
Clar, parlem d'un mercat d'estafes i riscos també per la salut des de l'hospital. Com ho esteu veient?
Bueno, en el nostre cas, o almenys en el meu cas concret, no he tingut cap pacient que m'hagi explicat que ha adquirit aquest fàrmac fora de les vies habituals. Passaria mitjançant una recepta mèdica i acudint a una recepta de farmàcia. Per la qual cosa, la informació que jo tinc a dia d'avui de l'existència de la venda d'aquests medicaments fora dels circuits oficials és per les notícies que tots hem sentit, i com a recomanació meva i evidentment també doncs, de la societat que tenim darrere, és que com qualsevol altre medicament s'ha d'adquirir en una oficina de farmàcia i en recepta mèdica, que evidentment qualsevol via alternativa pot implicar des de que el seu medicament que requereix una conservació en fred, si s'ha trencat aquesta cadena del fred, pugui ser un medicament que hagi perdut efectivitat, com que es pugui estar venent un medicament que pugui estar adulterat o que no estigui en condicions i que inclús pugui suposar un risc per la salut.
I quins són els riscos associats a aquest fàrmac?
Els riscos associats a aquests fàrmacs, que és el que entenem com a efectes secundaris, la veritat és que són uns fàrmacs tant semaglutida com tirzepatida, que són les dues molècules que avui en dia lideren, no?, el tractament per l'obesitat. Són fàrmacs molt segurs, que de fet inclús hi ha una d'elles que ja ha demostrat no només seguretat cardiovascular, sinó milloria en la mortalitat cardiovascular i també milloria en les malalties associades a l'obesitat, però sí, evidentment, que tenen un perfil d'efectes secundaris que són sobretot a nivell gastrointestinal. Són l'aparició de molèsties gastrointestinals del tipus nàusees, com sensació de malestar gàstric, diarrees, estrenyiment, que sol aparèixer a l'inici del tractament i que, a mesura que el pacient porta un temps ja tractat, solen anar desapareixent. Això és el principal efecte secundari que afecta a una proporció important de pacients, però que en la majoria de casos no requereix la suspensió del tractament.
D'acord. I quins són els criteris mèdics que es tenen en compte, Inca, abans de prescriure un medicament com aquest, un fàrmac com aquests?
Sí, doncs bé, el que mirem és que hi hagi indicació. Per fitxa tècnica és un fàrmac que està aprovat quan un pacient té un índex de massa corporal per sobre de 27, és a dir, un sobrepès. que estigui acompanyat de malalties relacionades amb aquest excés de greix corporal, com poden ser una hipertensió, una apnea del son, una artrosi, etc., o qualsevol pacient amb un IMC per sobre de 30. I generalment requereix que no hi hagi hagut un antecedent de càncer medular de tiroides, que és un tipus de càncer molt peculiar, però que per fitxa tècnica ens ho requereix, i també un antecedent de pancreatitis, perquè hi ha una mica encara el dubte de si realment és un fàrmac que pot afavorir la pancreatitis o no, tot i que en els últims estudis sembla que això no s'ha demostrat.
Mm-hmm. Sí que és cert que no estan finançats, no, per la sanitat pública?
Doncs, malauradament, no. Amb això, des de les societats, estem intentant treballar, inclús amb unió amb les associacions de pacients, doncs reclamant que l'obesitat és una malaltia i que ha de ser considerada una malaltia com qualsevol altra i que, per tant, poder aconseguir el finançament per a aquests pacients que ho necessiten.
Uh-huh. I com s'hauria d'integrar el seu ús dins d'un pla de pèrdua de pes?
Bé, la integració dels fàrmacs és com un complement a la dieta i a l'exercici físic. Llavors, o bé es pot pautar quan un pacient acut amb una consulta de pèrdua de pes, si veiem que per la caracterologia del pacient ens interessa iniciar ja no només amb canvis d'estils de vida, sinó també amb un tractament farmacològic, o bé és un fàrmac que es pot utilitzar quan després d'un primer intent de canvis d'estils de vida no hem aconseguit la pèrdua de pes desitjada. I entenem com que és una medicació d'una prescripció crònica, perquè l'obesitat és una malaltia, si no volem dir-li crònica, li diríem que cursa amb brots, no? I que seria com una hipertensió, que és un fàrmac que a la que jo el deixo de prendre els efectes desapareixen i per tant hi hauria un reguany de pes. Uh-huh. Llavors seria una miqueta en aquest marc, no? Des de l'inici o quan l'estratègia bàsica, que és el canvi d'estils de vida, han fracassat i amb una perspectiva de tractament a llarg plaç.
D'acord. I a l'hospital us han arribat casos de pacients, per exemple, que hagin fet un mal ús d'aquests fàrmacs?
Hauríem de definir ben bé què vol dir un mal ús.
Doncs que no hagi estat receptat possiblement per un professional o... Bueno, sí, alguna cosa així, no?
Clar, en el nostre cas, a la nostra unitat d'obesitat, com que el pacient ja ha estat referit amb nosaltres per obesitat, hem sigut, en la majoria dels casos, nosaltres qui hem iniciat aquest tractament, el qual no. En el nostre escenari d'hospital de tercer nivell amb unitat d'obesitat, la majoria de la prescripció d'aquests fàrmacs és per part nostra i no hi ha hagut un mal ús. Més enllà d'una possible equivocació, no? Un possible error del pacient en quant a, doncs, a començar per una dosi una mica superior a la que es va indicar,
clar.
Però és errors que podrien passar amb qualsevol altre medicament.
Sí, sí. Doncs, doctora i responsable d'obesitat de l'Hospital de Sant Pau, Inca Minyambres, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest tema.
Gràcies a vosaltres.
No podíamos hacer nada. O sea, todo apagado.
Oh, abrí el móvil y encontré un momento de llamada hace días de dónde está. Fue caótica, ¿verdad?
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada día ya sois 2.763.000 personas las que queréis que referentes como Carlos Herrera y Jorge Bustos os las cuenten.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Gente ofreciendo sus casas a los viajeros tirados en Atocha.
Herrera en COPE, el programa que más crece en audiencia en el prime time radiofónico.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores? Si no interrumpen nada. Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. That don't impress me.
Volem parlar de la conciliació com a mètode de resolució de conflictes entre empresa i treballador. Ja que el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida està apostant prèviament per la mediació i posteriorment per la conciliació com a mètode de resolució de conflictes. El 74% dels casos de mediació es resolen i, per tant, es tracta d'una eina molt bona per les empreses. I el 85% dels conflictes que es produeixen a les empreses, atenció, perquè són per deficiències en la comunicació. Sobre el tema, per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a la degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, la Montse Cerqueda. Montse, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de la mediació i de la conciliació com a mètode de resolució de conflictes, sobretot a entorns de feina, no?, entre empreses i treballadors. Això com és? Com funcionaria?
Doncs, en primer lloc, cal aclarir que hi ha una diferència entre la conciliació i la mediació. La conciliació és el pas previ necessari per tal d'interposar demanda en l'ordre social de tota la vida. Nosaltres, en l'àmbit social, de Treball i Seguretat Social, abans de posar una demanda al jutjat hem de fer una conciliació administrativa obligatòria ja anterior a l'entrada de la llei 1/2025. La conciliació el que permet és que el professional doni la seva opinió fonamentada sobre quina és la resolució del conflicte. En canvi, en la mediació són les parts, a través d'un tercer neutral, que seria el mediador, qui intenta buscar la solució a la controvèrsia.
Mm-hmm. I, per exemple, de quins problemes estem parlant? En quin moment és necessària aquesta mediació i, posteriorment, la conciliació?
Doncs la mediació és vital en el moment en què s'origina el problema, en el moment en què podem detectar dins de l'empresa que hi ha algun conflicte, ja sigui de jornada, ja sigui de descans setmanal, ja sigui de salari, del que sigui, en el moment en què veiem que hi ha un inici de conflicte, la mediació és vital perquè això no vagi a més i acabi anant amb una conciliació perquè el conflicte ja està generat i ja està interposat a la demanda.
Uh-huh. I, per exemple, problemes de quin tipus?
Bueno, pot ser entre empresa i treballador perquè hi ha una diferència en conceptes salarials, pot ser que sigui doncs, per conciliació laboral i familiar que hi hagi diferents punts de vista, pot ser fins i tot que hi hagi un conflicte entre treballadors que no s'entenguin per quina feina de fer l'un i l'altre. N'hi ha de mil tipus. Les relacions personals quasi sempre porten conflictes i poden ser cap a l'empresa, entre empresa i treballador, o inclús entre treballador.
Mm-hmm. I passa sobretot a les grans ciutats, no?, on les empreses són més grans, on hi ha un gran volum de treballadors. És aquest el perfil majoritari de les empreses on es produeix aquesta mediació i aquesta conciliació posterior?
Jo penso que no, que tant és, perquè on hi ha persones les diferències hi són. sí que és veritat que Barcelona en conjunt hi ha més percentatge de conciliacions i mediacions perquè és més gran la ciutat, però no, i de la província, però no perquè tingui més incidència una empresa gran que una petita. Hi pot haver també conflictes i necessitat de mediar empreses petites.
Uh-huh. I, per exemple, si parlem de les claus per tenir una comunicació fluida, per poder mediar sense doncs, anar a parar, no?, amb diferents conflictes posteriors, quines són aquestes claus per no haver d'arribar fins a un punt més extrem, diguem?
Doncs parlar del conflicte des de l'origen. Parlar del que ens incomoda l'empresa, tant empresa com treballador, des de l'origen, des de l'inici, sense que es faci gros. Intentar que hi hagi una comunicació fluida. Molts dels problemes que tenim és perquè no tenim una comunicació en el rol jefe-treballador, a vegades, no?, o cap-treballador, i la confiança de poder parlar d'un malestar evita que acabi sent un conflicte.
Uh-huh. I, per exemple, si parlem de conflictes que es poden solucionar, com es poden solucionar? Quina és la posició que haurien d'adoptar les dues parts, no?, perquè es pogués solucionar sense cap tipus de problema, a part d'aquesta comunicació que comentes?
Doncs prenent consciència de que quan dues parts tenen un inici de conflicte, ningú millor que aquestes dues parts podrà trobar la solució, perquè el coneixen, perquè saben els interessos de cadascú. En el moment en què aquest conflicte l'extrapolem a un tercer, que pot ser un jutge, un magistrat, ja és una tercera persona que ha de valorar què està passant, i no sempre totes dues parts en sortiran beneficiades. En una mediació sempre es pot trobar un punt en el que ni un guanya ni l'altre perdi, sinó que tots dos arribin a una entesa. En canvi, en un judici, sempre hi ha una persona que guanya i una que perd, perquè el jutge, a la vista de les proves, pren part per qui creu que té la raó.
Doncs, Montse Cerqueda, degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, t'agraïm molt que hagis entrat amb nosaltres per parlar sobre aquest tema i la importància de la mediació, que molts cops doncs, la gent no s'ho para a pensar i és tan important en lo personal com també en lo professional. Així que moltes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest tema.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Ahora es mi madre quien necesita cuidados y en la residencia Los Tilos en el centro de Barcelona hemos encontrado ese cariño. Moderna, acogedora, con atención médica todos los días y nosotros estamos tranquilos. Infórmate en el 93 450 7000 o en bastondeoro.com. Más que cuidado, un hogar.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Tastar nous sabors.
Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I arriba el moment de conèixer la informació de serveis. Avui, pel que fa al temps, dominarà el cel serè, si bé al terç oest hi haurà núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat i alguns de baixos també a punts de la Costa Daurada. Al llarg de la tarda les nuvolades s'estendran cap a l'oest de la depressió central i al final del dia els núvols minvaran, tot i que es formaran alguns estrats baixos a punts de l'interior del quadrant nord-est. A partir d'ara, d'aquest migdia, s'esperen ruixats i xàfecs que s'estendran al nord de la depressió central i al prelitoral sud i al llarg de la tarda n'arribaran de manera més enllà de la resta de la depressió central. Seran d'intensitat entre feble i moderada i s'acumularan quantitats entre minses i poc abundants que podran ser també una mica més d'intensitat forta i acumular quantitats abundants a la zona ja avisada. A més, aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o de pedra. La temperatura màxima baixarà lleugerament, a punts de litoral quedarà semblant o fins i tot una mica més alta i a ponent es podran assolir els 38 o 40 graus. En aquests moments a Barcelona tenim 32 graus, també 32 a Girona, 31 a Tarragona, 30 a Lleida i 28 a Andorra. I ara anem a conèixer la informació esportiva amb el nostre company Joan Batllori. Bon dia.
Hola, Marc, bon dia.
A banda de la tràgica notícia que hem conegut aquest matí, no? Què més ens expliques?
Sí, aquesta mort del futbolista internacional portuguès de Liverpool, Diogo Jota, als 28 anys, un accident de trànsit a Zamora, un autèntic drama. Al marge d'aquesta colpidora notícia, tenim el debut de la selecció espanyola femenina a l'Eurocopa de Suïssa, el partit aquesta nit a les 9 contra Portugal, amb la baixa d'Aitana Bonmatí, que recupera bé d'una meningitis vírica. El partit el podreu seguir pel Tiempo de Juego des de mitja hora abans, a partir de 8:45 del vespre. Estem coneixent aquests dies els dissenys de les samarretes dels equips catalans de primera divisió per la propera temporada. Ahir vam conèixer les samarretes del Barça i del Girona i avui hem conegut la de l'Espanyol. És un disseny clàssic, de fet recupera aquesta samarreta de l'Espanyol l'esperit de la samarreta de finals dels 80 i és una samarreta, bé, aquí cadascú té els seus gustos, a mi m'agrada molt, la trobo
no està malament,
molt bonica perquè recorda a la samarreta clàssica de l'Espanyol i a mi m'agraden els dissenys clàssics pel que fa a les samarretes de futbol. El Girona ha anunciat la renovació de Joel Roca fins al 2029, Joel Roca extrem de 20 anys, ha jugat cedit aquesta última temporada al Mirandés, que s'ha quedat a un pas de l'ascens a primera divisió. En bàsquet, el blaugrana Àlex Abrines ha parlat des del seu campus a Mallorca sobre la seva possible retirada, diu que es pren un temps de reflexió i que en les properes setmanes decidirà què fa. I en futbol sala també tenim notícia, el Barça ha destituït l'entrenador Tino Pérez després de tancar la temporada en blanc i de no classificar-se per disputar la Champions la propera temporada. Tot apunta que l'exjugador del Barça, Javi Rodríguez, agafarà el relleu a la banqueta.
Gràcies, Joan.
Que vagi molt bé. Adéu.
I d'aquí una estona parlarem de daltonisme. No sé si coneixeu o ho sou vosaltres, daltònics, aquesta alteració dels colors que algunes persones pateixen, però abans parlem d'oftalmologia. Oftalmologia al dia. Aquest és el nou espai on el doctor Adolfo Vivar Badia de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia aportarà llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. No t'ho perdis, cada dilluns aquí a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra, el doctor Vivar Badia respondrà als dubtes i consultes que més es repeteixen i preocupen en el món de l'oftalmologia i les posarà al dia. El seu correu electrònic per enviar-li aquestes consultes, aquestes preguntes és radioconsultavision@gmail.com i el telèfon és el 93 30 13 003 93 30 13 003 Oftalmologia al dia amb el doctor Adolfo Vivar Badia.
Escribe a
Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara parlem de que l'Hospital de Sant Pau i Santa Creu de Barcelona són el primer hospital d'Espanya que implanta el sistema d'identificació de colors per persones amb daltonisme. L'objectiu és donar visibilitat a aquesta alteració genètica i que l'hospital sigui més inclusiu amb aquestes persones, ja que aquest sistema, que consisteix en un alfabet de colors similar al Braille, permetrà fer més accessibles les indicacions del centre. Sobre el tema parlem amb l'Arantxa de la Penya, que és directora de Relació amb l'Usuari. Arantxa, molt bon dia.
Buenos días.
Claro, hablamos del daltonismo, que no sé si afecta a muchísima parte de la población, o si es, yo qué sé, un porcentaje un poco más pequeño de la población. ¿Afecta a mucha gente o no?
Bueno, afecta a un número considerable de personas. Aproximadamente a unos 350 millones de personas en el mundo. Uno de cada 12 hombres, una de cada 200 mujeres. O sea, en realidad el impacto de esta alteración genética es grande.
Es bastante grande.
Después, dentro del mundo de todas las discromatopsias, hay distintos grados, evidentemente. O sea, hay gente que ve los colores distorsionados y gente pues que no ve en absoluto nada de color, ve toda la vida en blanco y negro. El impacto realmente es muy grande, porque sabemos que el 90% de la información que hay en el mundo utiliza el color como un factor de comunicación prioritario. Y empezando por ahí, el uso es del día a día. Por eso nos planteamos nosotros introducir el código para, pues, por un lado, beneficiar a nuestros usuarios y también a los propios trabajadores, a nuestro propio equipo en el hospital, porque el impacto de las discromatopsias, del daltonismo, es para todo el mundo. Y luego, por otra parte, para justo dar visibilidad a esta alteración genética.
Porque antes que nada, Arantxa, cuéntanos un poco en qué consiste el daltonismo, en ser daltónico. ¿Qué es lo que estas personas ven o dejan de ver? ¿Los colores, por ejemplo? ¿Cuáles son los que se confunden? Ahora comentabas también, por ejemplo, estas personas que solo ven en blanco y negro. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Son distintas alteraciones genéticas. Entonces, hay una serie de graduaciones. En general, hay 4 grupos diferentes de discromatopsias. desde personas que tienen deuteranopia, o sea, que afecta la discriminación de tonos de una manera, digamos, más o menos leve. Luego hay un segundo grupo, que es la protanopia, donde aquí ya hay ausencia de fotorreceptores para los tonos rojos, por ejemplo, entonces les cuesta distinguir también entre el azul y el verde o entre el rojo y el verde. Hay un tercer grupo, que es la tritanopia, que en realidad es una alteración bastante rara. Solo están presentes, en este caso, los pigmentos del cono rojo y del cono verde y ausencia total de receptores de las gamas azules. Y luego está la cromatopsia, que es lo que se conoce también como daltonismo total, que es la falta de capacidad para distinguir colores. Es decir, que la gente al final es como si estuviera viendo su vida en una televisión en blanco y negro. Uh-huh. Entonces ahí realmente es porque hay un defecto o una ausencia total del cono de color.
Ya. ¿Y esto se detecta en edades muy tempranas? ¿Desde el primer momento, cuando son niños, se puede detectar fácilmente o no?
No es tan fácil. En los casos que son más evidentes, sí, porque la gente ya está viendo pues que tiene una percepción del color realmente pues muy diferente de la percepción normal. Si bien hay casos más leves en los que no se suele detectar de manera temprana, incluso hay gente que llega a la edad adulta sin saber que tiene un tipo de discromatopsia. Uh-huh. En porcentajes, por ejemplo, nosotros que trabajamos todo esto con Colorad, que es la startup que precisamente ha puesto en marcha este código, ellos hicieron un estudio muy exhaustivo, de hecho han venido siguiendo el tema en los últimos 10 años, ajustando todas las estadísticas, y comentan, por ejemplo, que el 37% de las personas que tienen algún tipo de daltonismo, de discromatopsia, no sabe qué tipo tiene. O sea, sabe que tiene alguna alteración, pero no sabe exactamente cuál. Esto les afecta para su integración social en el día a día. O sea, algo tan básico como, por ejemplo, no poder leer bien determinadas señales, porque al final el color es comunicación, o no poder comprarte bien la ropa porque no sabes combinar colores. Es decir, desde cosas súper prácticas hasta cosas que pueden parecer más estéticas, pero les afecta muchísimo en su día a día.
Claro.
Y aproximadamente entre un 17-20% más o menos fue diagnosticado con esta alteración más allá de los 20 años. Es uh-huh. decir, que no es algo que se detecte en edades muy tempranas.
Ya. ¿Y este código, para qué está pensado? ¿Cuál es el objetivo y cómo funciona?
El código está pensado para que sirva como de, entre comillas, traductor de color. Entonces, lo que se ha hecho desde Colorad es partiendo de una simbología muy sencilla, viene a ser como una especie de braille, pero adaptado al mundo del color. Partiendo de una simbología muy sencilla, partiendo de los tres colores primarios, que son el azul, el amarillo y el rojo, se le da un símbolo a cada uno de estos tres colores primarios, más el blanco y el negro. Entonces, combinando estos tres colores con el blanco y el negro, tenemos al final todos los colores del arco iris y además se puede matizar no solo entre colores primarios y secundarios, sino entre tonos claros o tonos oscuros, en función de si te estoy poniendo un fondo negro o un fondo blanco, por ejemplo, en la codificación. Entonces, sirve realmente como una especie de alfabeto traductor, para que yo sepa realmente qué color tengo delante, aunque no pueda distinguir esa tonalidad específica. Uh-huh. Lo puedo identificar por la tipografía que me encuentro. Y realmente es muy, muy sencillo, porque está basado eso, en los tres colores primarios, añadiendo el blanco y el negro, y a partir de ahí ya salen todas las combinaciones.
¿Y esto cómo lo pueden llevar implementado? ¿Cómo lo pueden llevar en el día a día?
Nosotros en el hospital lo estamos implementando de manera progresiva. Lo primero que hemos hecho, que esto lo implementamos en primavera, fue introducirlo en el etiquetado de la farmacia ambulatoria, porque en farmacia ambulatoria pues tenemos distintas etiquetas con distintos colores en función del tipo de medicación. Entonces, junto a pues esa etiqueta donde viene el tipo de medicación y una serie de información, etcétera, hemos añadido el símbolo de Colorad correspondiente a cada uno de los colores, con lo cual ahí ya tenemos la identificación 100% completa y nos sirve, repito, o sea, tanto para el usuario o paciente, digamos, como para la propia persona del equipo de San Pau que tiene que estar manipulando sus medicamentos en farmacia ambulatoria.
Uh-huh.
Y luego también lo hemos introducido en los recipientes de reciclado de distintos materiales. Como los cubos son de distintos colores y hay distintas marcas, pues se ha metido también el código. Y ahora que estamos haciendo en el hospital un proyecto de señalética global, es decir, revisando de punta a punta toda la señalética, todos los puntos de información que hay en el hospital, el código está contemplado en absolutamente todos los puntos. Es decir, lo que queremos es que cada vez que haya una señal o una indicación de color, esté el código también introducido, porque al final es una ayuda más que tienen las personas que pueden pasar por San Pau y que tengan algún tipo de discomatopsia. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, calculando la población objetivo de San Pau, que son, o sea, por los distritos a los que nosotros damos servicio, más las personas que llegan porque somos un hospital de terciario de alta complejidad, damos atención a unas 400-450.000 personas. Si calculamos los porcentajes de personas que pueden tener alguna discromatopsia, algo relacionado con daltonismo, podemos estar hablando de unas 20.000 personas. Es decir, que cuando realmente bajas las cifras, piensas, realmente hay un grupo importante de personas a las que podemos ayudar introduciendo este código.
Exacto.
Que es muy sencillo y a la vez algo muy innovador.
Mm. ¿Os ha costado mucho, mucho trabajo llegar hasta aquí, hasta este punto de conseguir pues estos resultados?
No, realmente es algo progresivo. O sea, lo que nos gustaría es haberlo implementado todo de golpe.
Claro.
Lo que pasa es que lo tenemos que hacer de manera progresiva. Pero la implementación realmente es algo muy sencillo. Y la colaboración con Colorad, que es la plataforma que tiene patentado el código, ha sido absolutamente fluida. Es decir, ellos firmamos con ellos un acuerdo vitalicio. No tienen, digamos, un ánimo de lucro tratándose, por ejemplo, de un gran hospital como el nuestro. Ellos realmente lo que querían era que nosotros introdujéramos como hospital, para poder servir también de ejemplo a otros hospitales, que introdujéramos el código, firmamos un acuerdo vitalicio y la colaboración con ellos es total. Uh-huh. Ellos, por ejemplo, por poner otros ejemplos fuera del mundo hospitalario, del mundo de la salud, han implementado ya el código, por ejemplo, en las playas de bandera azul, para que haya señalización, como las banderas de las playas son de colores, para que haya señalización también con este código. También están trabajando, por ejemplo, en distintas ciudades con transportes metropolitanos, lo mismo, porque las redes de metro, de bus, etcétera, llevan colores. En centros comerciales también, pues para la señalética, pues señalética de suelo, señalética de carteles, es decir, al final da mucho juego y se puede implementar en todo aquello en lo que aparezca el color como punto de información, porque es algo básico en nuestro día a día.
Uh-huh. Sí, ahora mismo que decías esto de las banderas, claro, no nos damos cuenta, pero el día a día al final está lleno de colores, ¿no? Estamos envueltos de
claro.
Colores y la confusión en este caso para todas estas personas es muy grande, ¿no? Podemos decir que con muchísimos temas están totalmente desinformados o desamparados, ¿no? En ese sentido, si no tienen
claro.
Pues esta ayuda. Entonces sirve
con
de muchísima ayuda.
Las banderas, por ejemplo, pensando solo en bandera roja. Claro, tú puedes decir, bueno, pues si no ves el color de la bandera, miras el mar y ves que el mar está en calma. Pero bueno, es que a lo mejor hay bandera roja porque está lleno de medusas.
Claro, claro.
Con lo cual tú estás viendo el mar en calma, pero la bandera roja está roja por otro motivo.
Uh-huh.
Y al final no nos damos cuenta en el día a día. También todo el tema de las discomatopsias y el daltonismo es algo que hasta ahora, o sea, no se suele hablar. Por eso nosotros también lo estamos utilizando para dar visibilidad sobre la alteración genética. Porque, o bien porque hay personas que no saben que lo tienen, o bien sí lo saben pero no lo comentan, en el momento en el que empiezas a hablar del tema, de repente, bueno, a nosotros nos ha pasado, de repente es como, ah, pues yo tengo un primo que es daltónico, ay, pues mi cuñada no sé qué, o sea,
vas aún es un poco tabú,
claro,
¿no?
Claro, en el día a día no lo dices, pero claro, es que tienes un hándicap importante, o sea, te está bloqueando una información que es básica, porque el color va mucho más allá de la estética.
Claro.
Es información.
Exacto. Sí, sí, otra de las cosas que me venía a la cabeza son los mismos semáforos, ¿no? Tanto vayas
Exacto.
por la calle andando como si fueras
claro.
en coche o con algún transporte. Al final
claro.
Influye muchísimo, incluso puede correr tu vida a peligro en este caso, ¿no? Así que sirve de muchísima
sí,
ayuda.
Tiene que tener muy en cuenta.
Sí, sirve de muchísima ayuda y eso que decías, ¿no? También que a veces no se habla suficiente del tema. Así que te damos las gracias, Arancha, porque nos hayas hablado de este tema, que nos hayas contado un poco cómo es este código, ¿no? Con Colorad también pues este nuevo proyecto, este nuevo programa para ayudar a todas estas personas con daltonismo. Esperemos que sirva, como tú dices, de ayuda y a partir de ahora puedan llevar todas estas personas una vida normal. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, un abrazo.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tastar nous sabors, passejar per carrers plens d'història i de cultura, pedalar entre el mar i la muntanya, desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Algunes pors o fòbies que desenvolupem al llarg de la nostra vida no tenen explicació, o almenys que nosaltres ens la sapiguem. Mentre que, per exemple, altres sí que tenen algun motiu o alguna raó concreta. I un dels motius pot ser la connexió entre la genètica i les pors. Per això, avui li volem preguntar concretament a una experta si heretem les pors i les fòbies dels gens dels nostres pares. Li preguntem, com dèiem, a la Sara Lázaro Navarro, que és coach de salut i terapeuta emocional, autora del llibre Emociones en Juego. Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mar.
Claro,
¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Se ha descubierto que ciertos cambios químicos en el ADN pueden influir en la expresión de genes relacionados con el estrés y el miedo. Pero, ¿realmente qué conexiones puede haber entre la genética y las fobias en la herencia emocional?
Bueno, lo que ya sabemos, gracias también a la epigenética, es que heredamos las emociones, y ahí vienen los miedos, ¿no?, de nuestros antepasados. Por suerte, ahora ya sabemos eso, y sí nos damos cuenta que personas que no encuentran el porqué de un miedo, digamos, de una fobia, del estrés o de una tristeza, que no la encuentran en su vida, está en vidas anteriores, ¿no?, de sus ancestros. Y eso se refleja en estos marcadores que hacen que los genes se expresen de una manera u otra. Mira, en un ejemplo muy que está muy estudiado, que es de los nietos de las personas de los sobrevivientes del Holocausto, ¿no? En donde ellos vivieron mucho estrés, entre otras cosas, ¿no? Entonces, los nietos tienen el cortisol muy alto. O sea, cualquier cosa les desemboca en un estrés. Y eso es por la herencia que tienen, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, sí que realmente heredamos miedos y que luego se enfocan en fobias.
Claro. Claro, sí que es verdad que ciertos traumas o ciertos miedos pueden heredarse, ¿no?, a través de la genética, pero también imagino que el entorno, la vida de cada uno y al final las experiencias hacen también, y supongo que son un factor que influye muchísimo en el hecho de tener una fobia o un miedo, ¿no?, aparte de la parte más genética.
Sí. Porque, por ejemplo, detrás de la fobia, tú puedes tener miedo, no sé, por ejemplo, a los perros, ¿no? Porque a lo mejor te mordieron. Pero en ese momento que te mordieron, ¿qué te estaba pasando? Si estabas en un momento de estrés, enfocas el miedo en aquello que te pasa en ese momento. Por ejemplo, yo hablo de las realidades, ¿no? Hay un hecho y muchas interpretaciones, ¿no? Y la realidad es lo que tú tienes dentro y los pones fuera con la realidad que hay fuera, ¿no? Así se crea una realidad. Entonces, nosotros somos producto de lo que heredamos y según lo que uno hereda, así ve su realidad. Entonces ya empieza todo mucho más allá que lo que nosotros vivimos, ¿no?
Claro.
Entonces, si ya heredas un estado ansioso, por decirlo de alguna manera, o una tristeza, o una predisposición más a tener depresión, por ejemplo, pues todo eso hará que, dependiendo del entorno en el que te muevas, va a ser más fácil que tengas fobias y sobre todo miedos.
Claro.
Muy marcados, ¿no?
Claro.
De alguna manera.
Imagino también que al tener, por ejemplo, los padres, ¿no?, que tienen ahora mismo, decías, ¿no?, una depresión, ¿no?, un estado de ánimo concreto más triste a lo mejor o con más miedos, sí, a según qué cosas, esto al final pues va a influir, ¿no?, a la crianza de los niños, el niño
totalmente
percibirá esto y al final a lo mejor también lo va a desarrollar el pequeño, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué miedos serían, aparte de estos, los más frecuentes a la hora de heredar genéticamente de nuestros padres?
Los miedos más frecuentes. Bueno, al final, detrás de todo hay un miedo. Se puede heredar cualquier cosa, además. Esto es como muy difícil. Claro, todos somos biológicamente individuales, ¿no? Es por eso que, ya por decir algo del entorno, ¿no?, las dietas no nos funcionan a todos. O sea, el 98% de las dietas, por ejemplo, no nos funcionan a todos porque somos diferentes. Lo que a ti te va bien, si a ti te va bien la manzana, pues a mí me va bien la pera para perder peso, por ejemplo, ¿no? O sea, todo es de... O sea, digamos que para cualquier cosa tenemos unos efectos secundarios enormes, ¿no? Pero gracias a la epigenética vamos solamente a centrarnos en la persona porque biológicamente somos independientes. Entonces, por eso es tan difícil contestar esa pregunta, ¿no?
Uh-huh.
Porque el miedo, dependiendo de lo que tú has heredado, te va a dar para una cosa u otra.
Claro.
Por ejemplo, mira, hay otro estudio que está hecho con gemelos idénticos, ¿no? Entonces, pues eso, mismos padres, mismo entorno, dentro de casa, fuera de casa, misma alimentación, todo el entorno exactamente igual. Y uno empieza a desarrollar un tipo de enfermedades que el otro no, y un tipo de carácter que el otro no. Y esa es la herencia. Entonces así tú ves las cosas y te creas tu realidad.
Uh-huh. Y al final...
Porque no partimos de que tenemos 6 años, ay Dios, de que nacimos, partimos de mucho antes.
Ya. Pues Sara Lázaro, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre este tema tan interesante. Y ahora ya sabemos el origen de algunos de los miedos o fobias, si es que los que nos escuchan tienen algunos, la culpa a los padres.
Bueno,
muchísimas
y
gracias.
Y también, Mar, decirte que las fobias se sanan, ¿eh?
Claro, claro.
Sí.
Al final todo tiene solución.
Todo tiene solución.
Y se puede tratar y como tú decías, pues sanar de alguna manera.
Sí.
Muchísimas gracias, Sara, que vaya
gracias
muy bien.
Gracias a ti, Mar.
Doncs ja ho sabeu, ara només falta que penseu en les fòbies i les pors que teniu i si d'això doncs, ho comenteu amb els vostres pares a veure si ells tenen alguna culpa o alguna connexió darrere de tot això. Doncs acabem el programa avui, ja demà divendres i continuarem aquí a Herrera i a migdia COPE Catalunya i Andorra. Ara donem pas a Mediodía COPE i us continuem explicant tot el que us interessa a Mediodía COPE amb Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Muchas gracias.